análisis de las noticias de Lucas y Clara, el comercio.
Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema fascinante.
Sí, un tema que nos lleva bastante atrás en el tiempo, ¿verdad?
Exacto. Un artículo de El Comercio nos sitúa en Israel, en la cueva Skull, y nos presenta un misterio de, bueno, casi un siglo ya.
El famoso cráneo infantil, Skull 1. Tiene una historia larga.
Ese mismo. Un cráneo que, ojo, podría cambiar cómo vemos parte de nuestra propia historia.
Porque toqué ese punto clave, la posible convivencia.
O incluso hibridación.
Entre Homo sapiens y Neandertales, ahí en el Levante.
Hace muchísimo tiempo, hablamos de unos 40.000 años.
Y todo resurge, como dices, por un estudio nuevo sobre este cráneo.
Nuestra meta hoy es, pues, desentrañar qué nos puede revelar este pequeño fósil, ¿no?
Exacto. Es un caso que se debate desde, 1929. Fue cuando se descubrieron en Skull, allá en el Monte Carmelo, los restos de varios individuos.
Uh-huh.
Y recordemos dónde estamos. El Levante. Un corredor geográfico crucial. Ya desde el inicio, este sitio prometía ser clave para estudiar posibles encuentros.
Claro. Y al principio, ¿cómo los clasificaron? ¿Como Homo sapiens, no?
Sí. Homo sapiens tempranos, del Paleolítico Medio. Pero este cráneo infantil, Skull 1, siempre fue un poco controversial.
¿Por qué? ¿Qué tenía de raro?
Principalmente la mandíbula. Tenía detalles que, bueno, no encajaban perfectamente con el modelo sapiens de la época.
¡Ah, mira!
Sí, sí. Hubo propuestas, bueno, bastante audaces en su momento. Incluso se habló de una especie de transición. Paleontropopus palestinensis, la llamaron.
¡Wow! ¿Y eso se mantuvo?
No. Después se descartó y se reclasificó como Homo sapiens. Pero la duda quedó flotando.
Entiendo.
Y parte del problema, fíjate, eran las limitaciones técnicas. En los años 30 le aplicaron una capa de yeso al cráneo para conservarlo, porque era muy frágil.
Lógico, para que no se deshiciera.
Claro, pero ese yeso, pues, dificultaba mucho el análisis detallado de la morfología, o sea, de la forma.
Hasta ahora. Porque aquí es donde entra la tecnología moderna.
Exactamente. Un equipo nuevo, liderado por Anne Dambricourt Malassé, usó tomografía computarizada, como un escáner médico, pero mucho más potente.
Para ver a través del yeso, digamos.
Eso es. Para poder estudiar la estructura interna sin dañar nada y superar esas limitaciones antiguas.
¿Y qué encontraron? ¿Qué reveló esa mirada tecnológica?
Pues reveló algo muy intrigante. Resulta que en la estructura interna de la mandíbula conserva rasgos que recuerdan más a los neandertales.
Así, la mandíbula neandertal.
Con características asociadas a ellos, sí. Pero, y aquí viene lo interesante, el resto del cráneo, la bóveda craneana, digamos, sigue un patrón más típico del Homo sapiens de Skajul.
O sea, una mezcla. Mandíbula con rasgos neandertales y cráneo tipo sapiens.
Una combinación de características bastante llamativa, sí.
Entonces, la conclusión del equipo es que esta niña, ¿de qué edad era?
Unos 5 años, se calcula.
Que esta niña de 5 años podría ser un híbrido. Una mezcla directa.
Esa es la hipótesis fuerte que proponen Dambricourt Malassé y su equipo.
¡Qué fuerte! Eso implicaría un cruce íntimo, digamos.
Exacto. Ella misma reconoce que, bueno, antes se pensaba que estas hibridaciones quizás no eran viables o raras, pero dice que este esqueleto sugiere que fueron posibles. Es un cambio de perspectiva importante.
Sí, se confirma, claro. Detengámonos un momento ahí. Si esto fuera así, no es solo que vivían cerca, es que interactuaban a un nivel muy profundo. ¿Qué dicen otros expertos? ¿Cómo se ha recibido esta idea?
Pues con interés, pero también con cautela. Es normal en ciencia.
Claro.
Por ejemplo, John Hawkes, que es un paleoantropólogo bastante conocido, considera que el estudio está bien fundamentado, que la metodología es sólida y que la hipótesis de hibridación es científicamente plausible.
Razonable. Ok, eso es un punto a favor.
Sí, pero, y es un pero grande, él mismo y otros advierten, sin ADN antiguo no hay confirmación definitiva.
Ah, el ADN. La prueba del algodón, digamos.
Exacto. Sin la genética es imposible estar seguros al 100%.
¿Y por qué? ¿Por qué la forma del hueso no es suficiente?
Bueno, Porque en esa época, el Pleistoceno, piensa en la edad de hielo, muchos cambios, migraciones, y las poblaciones humanas tenían mucha variabilidad física. O sea, había muchas diferencias entre individuos y grupos.
Entiendo, no eran todos igualitos.
Para nada. Entonces, lo que hoy nos parece una mezcla, quizá era simplemente parte de la diversidad normal de los Homo sapiens de la época, o incluso de los neandertales de esa región. La morfología sola puede ser engañosa a veces.
Necesitamos la genética para, bueno, para salir de dudas.
Definitivamente. Sería lo ideal.
Comprendido. Y volvemos al lugar que parece fundamental, el Levante. El artículo lo llama, citando a otro investigador, una estación central de autobuses prehistórica. Me gustó esa imagen.
Es muy buena, sí, porque describe perfectamente la situación geográfica. Era la encrucijada, el paso casi obligado.
¿Entre continentes?
Claro, Homo sapiens saliendo de África hacia el norte, neandertales moviéndose desde Eurasia hacia el sur y el este. Quizás hasta denisovanos andaban por ahí también. Era el punto de encuentro natural.
Entonces, sí iba a haber contacto, mezcla, intercambio genético.
Efectivamente. El Levante es uno de los candidatos número uno para encontrar esa evidencia.
Tiene todo el sentido.
Por eso este cráneo, sea híbrido, confirmado o no al final, es un testimonio valiosísimo. Nos habla de esa dinámica humana tan compleja que hubo en la región hace tantísimo tiempo.
Bien, entonces, resumiendo un poco para que nos quede claro. Tenemos este cráneo infantil de la Cueva Skull de hace 140.000 años. Está en una zona geográfica clave, el Levante, un punto de encuentro. Y los análisis más recientes, con tecnología nueva,
sugieren una mezcla de rasgos. Algunos más neandertales, otros más sapiens.
Lo que abre la puerta, con cautela, a la hipótesis de que fuera un híbrido.
Exacto. Una posibilidad fascinante, revitalizada por la tecnología de imagen. Científicamente interesante, pero que, bueno, todavía necesita esa confirmación genética que es tan esquiva.
Nos recuerda que la historia humana no es una línea recta, ¿no?
Para nada. Es más bien una red intrincada, llena de encuentros, de idas y venidas, de mezclas, muchas cosas que aún no entendemos del todo.
Y nos deja pensando, más allá de la genética, que ojalá algún día se consiga para este caso, ¿qué otras pistas podríamos buscar en Scarhol?
Buena pregunta.
Quizás, no sé, las herramientas de piedra que se encontraron allí. ¿Eran sapiens, neandertales, una mezcla también?
O los propios enterramientos. ¿Cómo enterraban a sus muertos? ¿De forma similar, diferente?
¿O mantenían sus distancias?
Podrían, sí. Es otra vía de investigación, la cultura material, los rituales. A veces nos cuentan historias que los huesos solos no pueden.
Ahí queda la incógnita, entonces. Una ventana fascinante a un pasado muy, muy lejano y complejo.
Comenta, suscríbete y comparte. Más información en www.elcomercio.com.